una invitada muy especial, se llama Olivia Morel. Ella escribió un libro, ¿Dónde está mamá? Cuenta su historia y cómo nunca dejó de buscar a la mujer desconocida que siempre sintió cerca. Con honestidad y coraje, narra un camino marcado por el dolor de la separación y lo importante de conocerla. Su testimonio desafía relatos idealizados y abre una reflexión necesaria sobre identidad, maternidad y el derecho de cada persona a saber quién es en realidad. Olivia se define hija de un vientre de alquiler y es una de las pocas personas en el mundo que es capaz de hablar sobre este tema y lo que siente desde sus vísceras. Ana, por favor, salude a Olivia agradeciéndole su tiempo en la W.
Good morning, Olivia. Thank you very much for your time today at W Radio.
Oh, thank you very much for having me. It's a pleasure. It's an honor.
Ana, yo quisiera preguntarle ¿qué tendría de extraño que una pareja que por razones médicas no puede tener hijos y los quiera tener y simplemente guardan su espermatozoide, su óvulo y logran que en la barriga de una tercera persona puedan hacer pues un bebé, que es un sueño que físicamente fuerza mayor, no es un tema, a ver Ana, no es estético, no es que la mamá no quiera por estética y porque es que es una actriz de Hollywood que no quiere que su cuerpo se cambie, no, es porque no puede y busca dónde tener el hijo. ¿Eso qué tiene de malo?
Olivia, what's the problem that you see in a case in which we see a woman who physically cannot have a child, cannot bear a child, and that woman has the capability of saving her eggs, getting some embryos with her husband's sperm, and then they find a third person that, you know, carries their baby for 9 months. What is the problem that you see in a process like this in which a woman physically cannot have a child and uses surrogacy to have a child?
Okay, so that's a very good question, actually. I want to start by saying that, you know, I understand people that cannot have children. I understand what it means to want a child so deeply that it feels like an ache in your body. I'm the mother of three, so I know the power of that desire. But I also have to tell you this, you know, love, no matter how sincere, does not justify surrogacy. Surrogacy is not love. Love is about giving, protecting, it's about nurturing, and when surrogacy, even in this case where the embryos, the genetic material is used by the commissioning parents, surrogacy begins always with a contract, with financial transactions, with obligations and conditions that reduce a woman to wombs and children to products. That is not love, that is commerce. So I'm sure the child will be loved afterwards, and I don't deny that at all. But the reality is this, no matter how much love that comes afterwards, that child's life begins with a separation and a loss. A newborn doesn't understand your intention. It only knows the absence of its mother. And that rupture, that's going to leave a mark.
Bueno, nos explica que, primero que todo, dice que es una muy buena pregunta y que ella entiende ese dolor y ese deseo que tiene la gente de tener un hijo y que ella, como madre, pues que lo entiende profundamente. Pero dice que el amor, sin importar qué tan sincero es, que el alquiler de vientre no es amor. Dice que en muchos casos que... evidentemente el niño será amado eventualmente, pero que ese alquiler de vientre comienza con un contrato que termina reduciendo a la mujer a un producto que no es amor y termina siendo realmente un comercio, que ella pues vuelve a repetir que al final obviamente el niño será amado, pero que se rompe ese lazo entre el bebé y la madre.
Ana o Esther, si me pudieran ayudar con la traducción, yo quisiera preguntarle, a los 17 años de vida, hubo, digamos, como un detonante donde de una u otra forma ella confronta a su padre por una prueba de paternidad. Yo quisiera saber qué fue lo que pasó exactamente a esa edad para que ella se digamos, como que obligara a su papá a tomar esta decisión y se montara en todo este tema de encontrar a su verdadera familia.
What happened when you were 17 years old that detonated the fact that you started pressuring your dad and the search for your genetic family?
So I didn't pressure my dad at all at 17 years old. You have to go a little bit further back in my life. So even as a little girl, I sensed that something wasn't right. So by the age of approximately like 6 years old, because before I don't have any memories, I could already see that the woman who raised me, my commissioning mother, she looked nothing like me. I have more Eastern European features, and she's got darker skin, brown eyes. She was much older than all the other mothers that were around me. So deep down, I knew she wasn't my biological mother. And that inner doubt turned into a huge identity struggle during my teenage years. And it pushed me towards alcohol, towards drugs. And that's when at 17, when I was going downhill, I decided to search for the truth myself. And what I discovered, because I opened up Google and I made some research on the city I was born in, I discovered surrogacy. And it didn't really surprise me because I knew it inside of me. It just confirmed what my body and my heart had been telling me since childhood. And that just shows that the body never forgets being separated from your mother. That truth is written in your cells.
Bueno, ya nos dice que ella no presionó a su padre y que realmente toca ir un poco más atrás de su historia, que no fue solo a los 17 años, sino que ella desde el principio ya siempre tuvo esa sensación de que algo no estaba bien. Y nos da que el ejemplo, que por ejemplo, que su madre no se veía como ella. Ella nos dice que ella tiene unas facciones más de Europa del Este, mientras que su madre tiene unas facciones un poco más oscuras. También que su madre es de una edad mayor a la del resto de las madres, y que ella siempre sentía esa duda interna, tenía esa duda con lo que ella sentía, y que esa misma duda la llevó a tener muchas cuestionaciones, la llevó a recurrir al alcohol, a las drogas, y que a los 17 años es cuando ella decide buscar la verdad, y cuando encuentra esto de la subrogación, es que ella dice que ni se lo pudo cuestionar, ella supo claramente, y dice que es que el cuerpo no olvida, y que el cuerpo no olvida esa separación que tiene el bebé de su madre.
Esther, yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, ¿cuántas veces ella se ha parado frente a un espejo siendo mujer? Ella gestó 3 niños, ella lo dijo de la forma más natural y bendecida del mundo. ¿Cuántas veces ella se paró frente a un espejo y vio un cuerpo de mujer? Que un cuerpo que de forma natural, y lo más natural que puede hacer una mujer es gestar un niño, y no podía hacerlo. ¿Cuántas veces a ella le ha pasado eso que le ha permitido a ella decir que un niño que nace a través de una gestación subrogada está denegado de amor, que no puede haber amor en un proceso como ese? Olivia, I have a question to you. You said that you have 3 children of yours. How many times have you had to stood in front of the mirror as a woman, seeing your body, a woman's body, and seeing a body that doesn't work to do what is more natural of a woman to do, and it's to conceive a child, to carry a child to life. How many times have you had to do that and see a body that doesn't work, and then put all your heart through a process of surrogacy and all the love, and when you have done that, has that given you the right to say that there is no way there is love in surrogacy? Don't you believe that there's a lot of weight when you say a phrase like that? That there is no love, that there cannot be love in surrogacy?
So first of all, I suffered from endometriosis when I was 25, when I decided to have children. So I know exactly what it is when a doctor tells you that you cannot have children. So I've looked myself in the mirror many times before I could have had children. I was in that case, and my best friend suffered from infertility for 2 years, and she never once in the entire 2 years decided to go through surrogacy. So once again, you have to understand that I understand that love, that desire, but it's a desire. It is not a right. Children have rights. They have the right to know their identity. They have the right to know his or their parents, to be brought up by them. This is an international law that all countries in the world have signed at the UN level. It's the Conventions of the Rights of the Child. So children have rights. The adults have desires. That's the first thing. Second thing, I do not deny that there is not love. I'm not saying there is not love from these parents. I'm saying that it is not because you have that love and that desire that you can do something as horrible as surrogacy, as renting a woman for her womb, a poor woman for her womb, and buying yourself a child. That's the only thing I'm saying.
Olivia, let me ask you something, just to be clear about this. Don't you think that the experience that you have had in your circumstances is because of how your parents, your specific parents, carry you, because you were not told the truth since the beginning? And because maybe they did abuse a poor woman in your case. But couldn't you say that if a child is born through surrogacy, if a child is born through surrogacy and they always know their truth, don't they have a possibility of growing up with love?
Okay, two things. One, my parents, they lied to me, and that's a whole other subject, but it's not the problem here is that I was separated from my mother at birth, and that, of course, I didn't know my identity. Second of all, these women that go through surrogacy, they are always poorer than the commissioning parents that order them. That is just a fact, especially in Colombia, where your women are, I'm sorry, but very poor. In Mexico, I can go on. There's never been a rich woman that carried for a poor woman. Other than that, I speak to a lot of children that are born through surrogacy that have known all their life that they were born through surrogacy, and today they still suffer. So it's, once again, not a question about the lies. The lies, of course, they brought me bad things. I hate lying, for example. It drives me insane. But it's the separate, we've studied this on adopted children. The primal wound, that separation at birth from the mother, it causes psychological harms to the child. And the UN Special Rapporteur at the UN level against women and children and girls, she also states that it is violence against girls and little babies because we separate those children from their mothers at birth. So it's not just something I throw out there. It's something that's recognized by medicine, by law, and ethics and bioethics.
Bueno, acá nos dice que ella no dice que ella dice que no hay amor en el surrogacy, que ella entiende, que ella entiende ese dolor al verse al espejo del que habla Ana, que ella sufrió de endometriosis y que ella dice que puede entender perfectamente cuando un médico le dice que ella no puede tener hijos, y que su amiga también, su mejor amiga también sufría de infertilidad, que sin embargo nunca llegó a pensar en hacer esto de la gestación subrogada. Ella comprende ese deseo, pero dice que no es un derecho, que los niños tienen el derecho a tener a sus padres y que los que no tienen hijos ella puede entender ese deseo. Ella dice que no niega que no hay amor por estos niños, sin embargo que alquilera que no hay que alquilar a una mujer para que haga esto. Dice después Ana, cuando le pregunta que si no es más bien que ella tiene esta actitud frente a la gestación subrogada por la forma como ella fue criada y porque sus padres mantuvieron en secreto todo este proceso. Y ella dice que sí, pero que ella fue separada de su madre al nacer y que no lo supo. Y que dice que menciona también que las madres que han gestado a un hijo subrogado siempre son mucho más pobres. Nos menciona también que en Colombia, que en México, que ella nunca ha visto a una mujer más rica que lleve al hijo de alguien más pobre. Y dice también que las mujeres que han gestado, que han dado a su hijo, se han visto también afectadas, que conoce a muchas mujeres que se han visto afectadas por esto, y que esto le causa un daño psicológico al niño. Dice que es una violencia contra los niños y contra los bebés, y es algo que es reconocido por varios expertos.